Usted sabe que yo era de muy gurisito, tenía 10 años. Uh-huh. Mi viejo no lo podía creer porque muy peronista él. Y yo era alfonsinista. No, sí, y era encarnizadamente alfonsinista.
En el 83.
En el, sí, en el 83. Bueno, después la vida me permitió, por la profesión, ¿no?, conocerlo al hombre. Estoy hablando de don Raúl Alfonsín. Y hoy la vida nos da la oportunidad a ambos de conversar con su hijo, Ricardo. Uno dice su hijo porque no puede dejar de mencionar al padre de la democracia moderna. Pero Ricardo no solo que tiene luz propia políticamente, sino que tiene un anclaje de mucha coherencia, a mi entender. Ricardo, Fabián Galarraga es mi nombre y estamos con Alejandro Francia. Un placer saludarlo.
Hola, ¿cómo le va, Fabián y Alejandro? Muchas gracias por el recuerdo de mi padre y muchas gracias por sus palabras.
Gracias a usted por atendernos un ratito. ¿Qué le pasó en estas horas cuando vio las imágenes que vimos y percibimos todos en relación con la policía de la provincia de Buenos Aires y las cosas que se sucedieron? ¿Qué cosas han pasado por su cabeza?
Bueno, con muchas preocupaciones, creo que estuve como todos los argentinos, ¿no? Más allá de que no conocíamos cuáles eran las verdaderas intenciones de quién, del grupo de miembros de la Fuerza de Seguridad, porque no eran todas las Fuerzas de Seguridad, no, hay que aclararlo. Era un grupo de miembros de la Fuerza de Seguridad, algunos ni siquiera estaban en servicio, habían sido desafectados, pero bueno, esta fue información que fuimos teniendo con el tiempo, con mucha preocupación. Nosotros tenemos, bueno, la piel muy sensible frente a acontecimientos como estos. Sabemos lo que ha pasado en la región, en algunos de los países de Latinoamérica, por ejemplo en Ecuador, ¿se acuerdan?
Sí, claro, claro.
Que fue medio secuestrado en su momento en un hospital que era el presidente de la República, pedían su destitución o querían destituirlo. Sabemos lo que pasó en Bolivia. La cosa empezó por las fuerzas de seguridad. Fueron las fuerzas de seguridad las primeras en desobedecer al presidente y luego se sumaron en pocas horas, además ocurrió todo esto, se sumaron las fuerzas armadas y terminaron destituyendo al presidente. Acá en Argentina ocurrió un caso parecido en un contexto distinto. En Córdoba, el gobernador en el año 70 y pico, ajá, no sé cuál era exactamente el año, Obregón Cano. Ajá. Y su vicegobernador, Atilio López, fueron derrocados, destituidos por la policía de la provincia de Córdoba. Hubo que intervenir después la provincia debido a los problemas que se habían generado. Bueno, así que se necesitaba una reacción de toda la sociedad, y me refiero fundamentalmente a la ciudadanía, que se verificó a través de las redes sociales y por cuanto medios de comunicación tuvieron posibilidad de expresarse, de todas los signos políticos. No podíamos tolerar que miembros de la Fuerza de Seguridad armados con los patrulleros estuvieran rodeando y protestando frente a la casa del presidente de la República. Había que hacer conocer a todos que la sociedad no iba a tolerar eso. Si quieren manifestarse, por supuesto, lo podrán hacer, pero que dejen las armas. Que dejen los patrulleros, que lo hagan como lo hace cualquier hijo de vecino, cualquier trabajador de cualquier gremio, que vayan desarmados a manifestarse. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el gremio de la construcción o el gremio de los empleados de comercio se le ocurriera ir a manifestarse armados? ¿Qué diríamos los argentinos? ¿Y cómo vamos a permitir que lo hagan las fuerzas de seguridad? Bueno, después, gracias a Dios, empezaron a manifestarse todas las instituciones de la sociedad civil, partidos políticos, algunos con forceps,
Sí, sí.
No porque pudieran estar enganchados en una intención de que el episodio fuera escalando y adquiriera ribete destituyente, sino por inconsciencia, yo creo. No tienen demasiada idea, algunos han perdido el instinto político y han perdido capacidad para comprender qué es lo que pasa en la realidad, entre otras cosas han perdido la capacidad para ver que la inmensa mayoría de los argentinos no quiere ni regresar a experiencias como las que tuvimos en otro tiempo, ni quiere más políticas de derecha en la Argentina, ¿eh?
Ricardo, no se equivoquen. Usted mismo lamentó algunas expresiones de algún correligionario, ¿no?, del Partido Radical, y también lamentó que tardaron mucho en sus expresiones, ¿no?
Exacto. Bueno, cuando hablo de forceps, claro, me refiero a eso. No sé cómo se habrá manejado en la provincia concreta de Entre Ríos. Pero nosotros los radicales no podemos... Nosotros sufrimos mucho estas cosas y no podemos esperar a que ocurran los hechos para saber cuál era la intención. Claro. No tiene ningún no tiene ninguna posibilidad, no deberían hacer estas cosas las fuerzas de seguridad, por supuesto que el reclamo es legítimo. ¡Qué tontería! Pero esa no es la discusión. Es legítimo el reclamo de los docentes, y en todas las provincias, es legítimo el reclamo de las enfermeras, de los médicos. Esa no es la discusión. ¡Qué tontería es esa! Para desviar la atención del problema más serio y que merecía una respuesta rápida de todos los partidos políticos, hablaban de que el reclamo era legítimo. Muy bien, pero al fin no justifica los medios, no se puede utilizar cualquier metodología, no se puede ir armado hasta los dientes a rodear la casa del presidente de la República, que además no tiene nada que ver con el conflicto.
Que jurisdiccionalmente no tiene nada que ver, además. Exacto. Claro.
Bueno, a mí me llama la atención, ¿eh? Sí. Y encima algunos arcorreligionarios se enojan porque uno dice que no fue la actitud más adecuada la de la Unión Cívica Radical, la original. Se nota que, gracias a Dios, después algunos de los radicales que pueden influir, a los que algunos escuchan porque son amigos desde la Unión Cívica Radical, les hicieron corregir y tuvimos que, bueno, los radicales enfrentar una situación bastante que nos causa un poco de pudor. Nos tuvieron que bajar una declaración de las páginas del partido,
bajarla.
Eliminarla para reemplazarla por otra repudiando. Pero ¿en qué planeta viven algunos radicales? Por Dios, yo le pido a los radicales de a pie que reaccionen, porque no puede ser que en la presidencia del Comité Nacional, nada más y nada menos que el principal órgano ejecutivo del partido, no haya sido capaz de comprender que era necesaria una manifestación de este tipo.
Usted sabe que rápida. Yo lo veo a usted, por supuesto, muy preocupado por cierto giro que ha dado el radicalismo ya en el momento desde lo que fue la conformación y el camino, el recorrido de la coalición de gobierno, del gobierno anterior. Pero ahora, usted ha hecho un señalamiento en estas últimas horas bien interesante, que dice, de mínima, uno le tiene que pedir al radicalismo, de mínima, una oposición responsable, de mínima, pero de fondo, en la discusión de fondo, usted dijo... Nosotros nunca fuimos un partido de derecha.
Tal cual. Porque estábamos hablando de la actitud del partido y un periodista me decía, bueno, que hay algunos radicales que tienen actitudes más responsables. Sí, yo le decía, eso de mínima, lo que como radical yo le puedo exigir al partido. Eso de mínima, que tenga actitudes responsables. Y hay algunos que las tienen. Me gustaría que además las tuvieran públicamente, que cuestionaran públicamente a los que no las tienen. ¿Se entiende? Porque así como me expreso yo frente a actitudes irresponsables de parte de la Unión Cívica Radical, se pueden expresar otros también, aunque estén muy comprometidos con la continuidad de Cambiemos. Pero frente a esto deberían expresarse públicamente y señalar la diferencia con quienes tienen esas actitudes imprudentes, que parece que no se hacen cargo de la gravedad del episodio, o porque tienen miedo a no sintonizar con lo que suponen que es una corriente mayoritaria en la sociedad. Ahora, además de actitudes responsables y de una oposición civilizada, lo que nosotros tenemos que exigir como radicales es que esa oposición se haga desde planteos de progresistas, no desde planteos propios del PRO. Si les gustan mucho las ideas del PRO, que se vayan al PRO.
Claro.
¿Qué problema hay si no hay ningún problema? A ver, y alguno me podrá decir a mí que si me gustan mucho...
Eso le iba a decir, si a usted no lo acusan de peronista, ahora le iba a decir.
Porque es una chicana jorobada, porque, a ver, yo estoy siempre defendiendo las mismas ideas. En todo caso, si el gobierno está aplicando ideas que tienen mucho que ver con el radicalismo, bienvenido sea. No me voy a poner en contra de esas ideas que hemos sostenido nosotros siempre, porque las está aplicando un partido que no es el radical. Algunos me podrán decir, ¿quién tiene el radicalómetro? Yo no lo tengo, el radicalómetro, pero no lo tiene Sanz, no lo tiene Negri, no lo tiene Cornejo. ¿Saben quién lo tiene? y nadie puede desmentirme la historia.
Claro.
¿Y saben quién lo tiene? Los hombres a los que homenajeamos permanentemente, que supongo que los homenajeamos por las ideas que encarnaban. Alfonsín, Illia, Larralde, Levenson, Irigoyen. Y bueno, la verdad es que las cosas que está haciendo la Unión Cívica Radical nada tienen que ver con lo que indica el radicalómetro de esas dirigentes a los que homenajeamos y la propia historia de la Unión Cívica Radical. Ahora, si no lo quieren reconocer, si no les interesa lo que significa en términos ideológicos el partido, bueno, está bien que actúen de esa manera. Ahora, le están haciendo un daño muy grande a una institución que no crearon.
No, le voy a preguntar por...
Tiene más de 120 años, 330 años de historia, y mucha gente murió por esa institución.
Sí, claro, claro. No le voy a preguntar por Sanz, digo, porque usted ya lo escuché decir que no es tan influyente ni hacia afuera ni hacia adentro de Cambiemos,
no,
pero...
No, lo digo con respeto.
No, no, está bien, pero debes... Pero no,
partido,
no,
salvo por algunos que no... Bueno, creen que Sanz sigue teniendo una, y tal vez sepa que tiene una relación especial con el PRO, pero ni hacia afuera del partido.
No debe ser grato tiene... igualmente escuchar como radical que un hombre del radicalismo diga cuánto falta para que esto explote, ¿no?
No, es muy grave. Ni siquiera creen que hay que dar explicaciones, o ni siquiera creen en el propio radicalismo que desde el Comité Nacional que hay que pedirles explicaciones. Sí. Pero además, bueno, hay algunos que, reitero, es como si hubieran perdido no solamente el instinto político en términos electorales, porque creen que este tipo de actitudes actuales del partido sintonizan muy bien con la sociedad, porque creen que la sociedad son esos cuantos miles que se reúnen en las manifestaciones como la del obelisco, con orcas y con al grito de que se vayan todos, o al grito de que hay que fusilar a los políticos y a los sindicalistas. Bueno, creen que eso es la sociedad, porque no hay manifestaciones, movilizaciones a favor de las políticas del gobierno. Creen que esos miles que se reúnen en el obelisco representan a toda la sociedad. No hay manifestaciones y no hay movilizaciones, porque es mucho más prudente. Los sectores sociales que responden al oficialismo son mucho más prudentes, o que están de acuerdo sin ser oficialistas con estas políticas, son mucho más responsables por la pandemia. Pero creen que no se podría movilizar, y serían cientos de miles seguramente, pero se equivocan. No son se equivocan. ¿Por qué? Porque siempre hablan entre ellos, hablan con los que piensan igual, leen a los que piensan igual, y esa es la manera más segura de generar una mirada distorsionada y alejada de la realidad.
Siempre la mirada tiene que ser crítica, ¿no es cierto? Y ir en el cambio también, pero no ese cambio que se propone de algún partido político.
Claro, tiene que ir, tiene que estar muy, hay que tener el oído en el suelo para tratar de ver qué es lo que dice la sociedad, no tener el oído solamente para escuchar a los que piensan igual que uno. Hay que tratar de tener una sensibilidad especial para detectar qué es lo que quiere la sociedad. No se dan cuenta que la sociedad no quiere solo críticas. No se dan cuenta que la sociedad no quiere solo oposición, quiere propuestas. En este caso, lo que quiere la sociedad, frente a una situación tan extraordinariamente excepcional como es la pandemia, quiere saber qué harían los que critican lo que el gobierno ha hecho. Quiere saber de qué manera los que critican lo que el gobierno ha hecho en esta circunstancia excepcional, y lo obligó a suspender el plan que había anunciado durante la campaña, porque por supuesto era imposible en estas circunstancias aplicarlo, quieren saber qué harían, qué hubieran hecho los que critican, porque no hacen otra cosa que criticar, pero no dicen de qué manera la hubieran enfrentado ellos a este problema, con lo cual están privando al gobierno por ahí de una solución extraordinaria que le hubiera permitido a la economía crecer, lograr inversiones, aumentar el empleo y salvar más vidas, ¿no? Y de paso se hubiera ganado el premio Nobel de la Paz y de Economía el gobierno. Pero por favor,
Ricardo, una preguntita una preguntita que va de la mano de la otra, perdóneme. ¿Cómo vio el desenlace, digamos, del conflicto, hablando de esta conflictiva que dio origen al principio de la charla? Y al mismo tiempo, ¿qué piensa el hombre que es hijo de quien alguna vez soñó la capital de la Argentina en Viedma para federalizar en serio el país? ¿qué piensa de esta discusión que hoy está dándose en relación con los fondos coparticipables y la historia de este punto menos para la ciudad de Buenos Aires, lo que implica y la discusión?
Mire, en primer lugar, yo creo que el tema de la capital del país, y a ver, mejor dicho, en Argentina hay un norte y un sur, en términos no geográficos, sino políticos. Sí. Hay provincias muy desarrolladas, territorios muy desarrollados que viven en el siglo XXI, y hay otros que no están desarrollados, que viven en el siglo XIX, por lo menos algunas de las regiones de esos territorios viven como si vivían en el siglo XIX o antes. Y yo me acuerdo que en el 2011 decía lo mismo, se necesitan políticas de Estado para desarrollar e integrar el país y para que los habitantes no tengan necesidad de abandonar sus provincias en búsqueda de horizontes mejores que no terminan encontrando, ¿no? Tampoco en las grandes concentraciones urbanas. Por otro lado, hay que decir las cosas como son. Yo entiendo que en la capital federal, bueno, se disgusten porque pierden un punto de coparticipación, que en realidad no es de coparticipación, no es que se le esté quitando algo que era de la provincia de Buenos Aires, es algo que le cedió el gobierno nacional.
Claro.
Que le correspondía al gobierno nacional. Digo, y lo hizo por decreto también, ¿no es cierto? Porque las demás provincias podían haber dicho, no, eso es un punto que usted ha cedido, porque lo cede a favor de un distrito, se da a favor de otro. Bueno, sí. Pero en segundo lugar, digo, el presidente había anunciado esto, lo había anunciado claramente, había dicho que era necesario recuperar un punto para la nación, para que se pudiera hacer cargo de situaciones tan complejas, porque la sesión que se había hecho en el 2016, creo que fue para atender el traspaso de la capital federal, suponía un monto de plata mucho mayor al que se necesitaba efectivamente para atender el traspaso de la policía a la capital federal. Lo había planteado en varias oportunidades, fue título de los diarios, de dos diarios importantes, de La Nación y de Clarín. Y si yo no recuerdo mal, hubo declaraciones del propio ministro del Interior, del gobierno anterior, Rogelio Frigerio, diciendo que, bueno, que tal vez había cometido algún exceso en el traspaso de recursos y que se iba a corregir esa situación. Esto lo dijo frente al reclamo que se habían producido de parte del resto de las provincias. Así que digamos las cosas como son. De todas maneras, yo prefiero desacuerdos civilizados que desacuerdos propios de sociedades que son incapaces de procesar la diferencia de manera razonable. Bueno, que lo decida la justicia y que lo decidan y que se vayan resolviendo los problemas a través del diálogo, ¿no?
Ricardo, ¿usted dónde se encuentra hoy?
Estoy en Argentina, en Buenos Aires, porque yo viajaré, si Dios quiere, antes de fin de mes, porque no porque yo no haya querido no viajé, sino porque estaban suspendidas las actividades en el Congreso. El Congreso las había suspendido, no el Ejecutivo, como parecen dar a entender algunos. El Congreso las había suspendido. Y por acuerdo entre todas las fuerzas que tienen representación en el Congreso. De manera que se pudo aprobar el pliego hace un mes y se están completando los trámites. Que me imagino que me iría en un mes, antes de fin de mes, perdón.
A España.
A España, sí, claro, sí.
Bueno, lo habíamos dicho. Y esto es lo que usted nos decía, porque a mí me interesa saber esto, siempre que las cosas no surgen de un día para el otro. Hay también intereses creados de otros países que también influyen en el nuestro. Esto es el tema de Estados Unidos. ¿Cómo ve a las grandes potencias en ese sentido, siempre mirando a Argentina?
Mire, las grandes potencias, todos los países del mundo tienen intereses que defender. Y para muchos países, sobre todo las que tienen versiones en distintos países del mundo, les convienen gobiernos y resulten funcionales a los intereses de esa empresa, o no nos damos cuenta de eso. ¿Qué es lo que nos tiene que pasar para que nos demos cuenta que no es indiferente que las capitales sean nacionales o no? No digo que hay que rechazar inversión externa, pero también hay que tratar de promover la nacional. Y bueno, y cuando uno tiene capitales externos, tiene, ya no solamente está sometido entonces a las presiones que hacen todas las empresas sobre un gobierno, a ver si nos damos cuenta de una vez por todas también de esto, sino a las presiones de los gobiernos a las que esas empresas pertenecen. Y bueno, y seguramente hay algunos gobiernos en este continente que tienen interés en que en América Latina se apliquen políticas que resulten funcionales a sus intereses. Eso es lo que pasa en todos los países del mundo. Y hay fuerzas políticas nacionales que quieren tener, bueno, relaciones muy consecuentes, porque creen que hay que hacerse amigo de los ricos, ¿no? Y eso nos va a beneficiar. Que lean un poco de historia también, ¿eh? Y comprobarán que no es así.
Ricardo, un enorme placer haber conversado con usted. Muchas gracias por habernos atendido.
No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un gran abrazo. Ricardo Alfonsín conversó con nosotros. Él es embajador argentino en España, designado con pliego aprobado, próximo a viajar, pero bueno, por sobre todas las cosas, es Alfonsín, es un hombre de la política argentina de toda la vida, y bueno, tiene cosas para decir en este tiempo en que la democracia vive estas horas tan intensas.